Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Aquí seguimos, son las 3:30, como decíamos, de este viernes 28 de octubre de 2022 y evidentemente la primera parada de nuestro programa no puede ser otra que la capital de la provincia, por unos hechos que han sucedido esta misma mañana, por esa piragua que surcaba las aguas del río Lérez que ha volcado cuando llevaba a un deportista. Es el caso de José Manuel Penas, así que evidentemente nuestra primera parada nos va a llevar hasta la capital de la provincia, hasta Pontevedra, donde está nuestra compañera de informativos Silvia Vieito. Hola, Silvia, buenas tardes.
Buenas tardes, Santi.
Silvia,
aquí ahora mismo.
Sí, cuéntanos dónde estás y qué es lo que sabéis, la información que manejáis los medios ahí en Pontevedra.
En la sede del Club Náutico de Pontevedra me encuentro, del club del que era socio, sus compañeros han estado en las piraguas buscándolo, también en la embarcación del club. Ahora mismo hay una moto de agua cerca, un poco más cerca del mar, más río abajo. La marea está subiendo en estos momentos y las condiciones de los días de lluvia complican precisamente la visibilidad en el agua. Está muy turbia y no se ve el fondo, no se ve prácticamente ni un palmo de profundidad. Uh-huh. Estamos aquí en el Club Náutico, a donde ha llegado hace poco tiempo la hermana del desaparecido, la olímpica en tres ocasiones, diploma olímpica también, Ana Penas, que creo recordar que era precisamente por su hermano. Ella de pequeña vivía aquí muy cerca del Náutico y se enganchó al piragüismo por ver a los niños y a su propio hermano divertirse en el agua. Están aquí siguiéndolo y la familia le mencionaba a la policía una circunstancia de que su hermano tenía un problema cardíaco. Sobre las 12:20 de la mañana, un vecino de Pontevedra lo vio volcar en la piragua y avisó a las emergencias. Desde ese momento lo buscan.
Además me ha comentado alguien de Pontevedra, que yo no lo sabía, lo reconozco, ¿no?, que una de las opciones también, o de las hipótesis que se barajan, además evidentemente de las intensas lluvias que han modificado el caudal del río Lérez a su paso por la capital de la provincia, es que entre el puente de los Tirantes y el puente de las Corrientes es una zona precisamente conflictiva en ese sentido, ¿no? Es una zona también de muchas corrientes que quizá haya tenido algo que ver en el accidente, Silvia.
Pues hay una posibilidad porque hay un tramo del río, en un momento se desvía en la zona de la Isla de las Esculturas, que muchos deportistas conocerán porque es muy propicia para entrenar corriendo. Ahí hay un pequeño río, que por eso precisamente le llaman islas, porque deja una zona en la que acaba llegando un afluente al propio amplio río Lérez. Uh-huh. Esa salida de agua pues provocan, dependiendo de cómo esté la marea, esa corriente, pues que no sé si habría afectado en este caso.
No sé si los servicios de emergencia os han dicho algo en función también de las condiciones climatológicas de esta tarde, de las próximas horas, cómo van a mantener el servicio de búsqueda de José Manuel.
La previsión por el momento es seguir aquí sobre el terreno, no hay ninguna previsión de retirarse. Hay esos servicios de bomberos, porque en la ciudad de Lérez tienen además buzos, que ahora mismo, uh-huh, eso sí, no están trabajando bajo el agua, pero sí tienen una embarcación. Están los GEAS también de la Guardia Civil, la comandancia tiene también su sede aquí al lado del río. Los compañeros del Club Naval, pocos son los que se han ido, la ropa continúa en el vestuario.
Pues vamos a seguir muy pendientes. Lo que sí te pido, Silvia, nos quedan por delante hasta las 4 de la tarde, como cada día vamos a estar aquí con nuestros oyentes. Si hubiese cualquier información, cualquier noticia de última hora, aquí tendrás, por supuesto, abierto tu micrófono para contarnos lo que sea. Y por descontado, gracias por aportarnos esa última hora, a esta hora de la tarde, desde el lugar de los hechos. Gracias, Silvia. Hablamos enseguida.
Un saludo.
Alfredo Bea, el presidente de la Federación Galega de Piragüismo, que esta mañana ha estado también precisamente con los compañeros de COPE Pontevedra, hablando sobre la desagradable circunstancia de la que estamos dando cuenta en la apertura de nuestro programa.
Desde el Naval de Pontevedra nos han indicado que es un socio de su club, que en su día fue deportista federado de la Federación Gallega, vinculado en este caso a una gran deportista nuestra, de nuestra federación, la olímpica, Ana Penas, y que había desaparecido. Parece ser que volcó debajo del puente de Burgos y se dirigió la lancha del Naval para poder ayudarlo a volver a embarcar, y ya su cuerpo parece ser que no salió para arriba.
Importante recordatorio también el que hacía ante los micrófonos de COPE Pontevedra el presidente de la Federación Galega de Piragüismo, Alfredo Bea, recordando a los deportistas que cuando salgan, sobre todo en condiciones climatológicas como las que tenemos hoy en las Rías Baixas, fundamental, importantísimo, salir siempre con el chaleco.
Nuestro deporte y la práctica del mismo es en el agua, y cuando pues pasa estas cosas en carretera, en pues un ciclista o un deportista corriendo, pues el cuerpo pues no tiene esta problemática que tiene en el mar, ¿no? Lo que sí es cierto que siempre se recomienda y sí, que es el bajar con chaleco salvavidas. Sé que desde el club también al socio se le había indicado que era bueno que bajara con el chaleco, pero bueno, ahora eso es lo de menos, pero siempre es una lección de vida que se puede aprender para el futuro.
No es ni muchísimo menos de esas noticias que nos guste contar, pero de momento seguimos pendientes de ese trabajo incansable, una vez más, de todos y cada uno de los servicios de emergencia que buscan a José Manuel Penas, ese deportista, ese palista de la ciudad de Lérez, que ha caído esta mañana, como nos contaba nuestra compañera Silvia Vieito, cuya piragua ha volcado y cuyo cuerpo se sigue buscando a esta hora de la tarde en aguas del río Lérez. Una noticia que no nos gusta contar, pero evidentemente es información y aquí nosotros también estamos para eso. Cruzamos los dedos, elevamos nuestras oraciones para que aparezca lo antes posible José Manuel Penas. 36 minutos por encima de las 3 de la tarde. Por desgracia, sí hemos tenido que arrancar nuestro Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra de hoy. Gracias a Don Echo Vilela y a Rodrigo Rodríguez, que se encargan del control de sonido. Recibid el saludo de quien os habla, hoy posiblemente más apesadumbrado que otras veces. Yo soy Santi Peón, os acompañamos como cada día, de lunes a viernes, hasta las 4 de la tarde.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Que ya estamos aquí.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Bienvenido a tu programa de fin de semana. Bienvenido.
Con Cristina López Slichting.
Lo cierto es que no está la tarde, ni el mediodía, ni la mañana para bromas, ni para chascarrillos, así que nos vamos a centrar en dar buena cuenta de la información pura y dura. Vamos a seguir con lo que sí teníamos previsto de cara a este fin de semana, por ejemplo, una nueva jornada del Campeonato Nacional de Liga en Primera División. Mañana juega el Celta, va a ser en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, frente a la Almería, a las 2 de la tarde, con arbitraje del Cerro Grande y de Martínez Munura, que va a estar en el VAR. El partido es importantísimo para los intereses del Celta, que recuerdo acumula una racha muy negativa. Viene de 3 derrotas y un empate, el cosechado el pasado lunes en Balaídos frente al Getafe. Así que todo lo que no sea ganar mañana frente al conjunto andaluz es volver a meterse en líos ante un rival directo, por evitar precisamente meterse en ese lío, que es, si no caer directamente al descenso, estar demasiado cerca cuando estamos a las puertas de que haya parón por la disputa del Mundial de Qatar. El partido de mañana lo va a afrontar el Celta con dos bajas confirmadas, la de Solari, que ya se conocía, y la de Hugo Mayo, que tuvo problemas que le obligaron a ser sustituido el lunes pasado en Balaídos frente al Getafe, pero que fue sometido a pruebas médicas complementarias que han dictaminado y que han mostrado que se cumplen los peores pronósticos para el capitán del Celta. Tiene una lesión importante a nivel muscular en los isquiotibiales de su pierna derecha, con lo que el tiempo estimado de baja nunca estará por debajo de las 3 semanas. Esto quiere decir que Hugo Mayo no volverá a jugar con el Celta hasta después del ya mencionado parón por el Mundial. Además de estas dos ausencias confirmadas, el Chacho tiene una duda, la del norteamericano Luca de la Torre, que se lesionó, también un problema muscular en el entrenamiento de ayer por la tarde, una distensión en los isquiotibiales. Está pendiente de ser sometido a pruebas de imagen. Lo lógico es pensar que De la Torre, con una distensión, no pueda estar en la convocatoria. El equipo está entrenando hasta hora de la tarde. Hoy el entrenamiento estaba preparado para las 3. Dentro de un ratito, a eso de las 5 más o menos, comparecerá el entrenador, el Chacho Godet, ante los medios de comunicación y dará a conocer la lista de convocados. Yo apuesto a que mañana, previsiblemente, puede haber cambios en el 11 frente a la Almería, pero el once que se nos viene a la cabeza hasta hora de la tarde es el formado por Marchesín, Mingueza en el lateral derecho, Aidó y Unai Núñez, pareja de centrales, Javi Galán en el lateral izquierdo, en el centro del campo, Fran Beltrán, Cervi, Óscar y Gabri Veiga, arriba Strand Larsen y, como siempre, Yago Aspas. Un Yago Aspas, un príncipe de las bateas que ha sido noticia durante toda esta semana y que se refiere al partido de mañana a las 2 en los Juegos Mediterráneos frente a la Almería como un partido ante un rival directo.
Sí, un partido difícil ahora mismo contra un rival de nuestra liga, es lo que tenemos que ver. Y bueno, tres puntos importantísimos, quedan tres partidos muy difíciles para intentar escapar de ahí abajo.
Por cierto, ya que me vais a permitir que abra un pequeño paréntesis, ya que hablamos de Yago Aspas y por qué ha sido noticia esta semana. El martes acudíamos a la premier del documental de Yago Aspas Corazón Celeste, producido por Movistar y que fue emitido ayer para todo el público en general a las 10 de la noche, que además nos consta que tuvo una muy buena acogida. Hago de nuevo alusión a este documental porque en él sale Unai Emery. Los dos vivieron, Emery y Aspas, una etapa bastante convulsa para ambos durante la etapa de los dos en el Sevilla. Unai Emery, como digo, sale en el documental y dice cosas tan bonitas y tan interesantes sobre Aspas como esta.
Yago Aspas, admiración futbolística primero y luego admiración personal. Y con el tiempo es del único jugador que normalmente hablo de que no le di lo que merecía.
Rescatamos este sonido porque no es muy habitual, y más en este fútbol moderno que se están inventando los que se creen que lo saben todo, en el que los futbolistas y los entrenadores no dicen, bueno, y también presidentes y vicepresidentes y gente que rodea al mundo del fútbol, que no suele decir nada o casi nada cuando atiende a los medios de comunicación. Es noticia que un entrenador de primerísimo nivel, y que además está en boca de todo el mundo esta semana, ha sido noticia Unai Emery por su espantada del Villarreal para marcharse a la Premier League, que hable así de un futbolista después de una etapa, insisto, tan convulsa para ambos en el Sevilla. Vamos a seguir conociendo detalles, volvemos por lo tanto al partidazo de mañana en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. Hemos contado ya la última hora del Celta, así que vamos a hacer lo propio con la del conjunto andaluz. Querido Jordi Folqué, COPE Almería, ¿por dónde pasa la última hora del equipo que entrena a Rubi? Hola Jordi, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes. Pues la Unión Deportiva Almería, que aspira y espera conseguir mañana la tercera victoria consecutiva en el Porjos Stadium. Ganó al Rayo Vallecano por 3-1, al Girona por 3-2 en dos encuentros que fueron muy similares. Con 3-0 llegó a la Almería al descanso, pero en la segunda parte tuvo que sufrir. Por eso, Rubi ha comentado esta mañana, los que entran desde el banquillo que aporten más, que no pegue un bajón tan grande el equipo. Un conjunto del rojiblanco que por primera vez en la temporada están todos los jugadores disponibles. No va a haber mucha variación de un equipo que ha repetido en los dos últimos encuentros en casa, es decir, con Fernando Martínez en portería. La duda de si sigue Fernando Martínez o sigue Fernando Pacheco, que debutó contra el Villarreal el pasado fin de semana. A partir de ahí, yo creo que va a ser el mismo que en las últimas jornadas en casa, con Julián Méndez en lateral derecho, Sergio Aquí en lateral izquierdo, centro de la defensa para Babi Kiri, Rodrigo Eli, el tribote, el centro del campo con César de la Hoz, con Lucas Robertone y con Gonzalo Melero. En la banda derecha estaría Leo Batistao, en la banda izquierda Adrián Barba, y arriba el Villalture.
Pues con esa última hora del Almería nos quedamos. Gracias, compañero. Gracias, Jordi Folqué. También escuchamos a Rubi, al entrenador del Almería, que ha centrado parte de su extensa comparecencia ante los medios de comunicación en Andalucía centrándose en la figura de Yago Aspas.
Jugador de los que a mí por lo menos me enamora. Cité el otro día a Raúl García, Parejo, Canales, muchos jugadores de estos. Pues ahí está Yago Aspas. Pasan los años y siempre son los mejores los mismos. Tienes que tener un plan un poquito, sobre todo para que este jugador intente no desarrollar sus facultades, que son muchas.
Para Rubi, Aspas, evidentemente el jugador más destacado de este Celta, pero que nadie se despiste con el resto, que también le pueden hacer un roto a su equipo.
Jugadores que pueden ir ganando un partido de vez en cuando para su equipo y hay otros que ganan muchos para su equipo. Y Yago es de estos, gana muchos partidos para su equipo. ¿Quiere decir esto que el resto de futbolistas no son importantes? No, ni mucho menos. Ya lo he dicho al principio, que es un equipo que tiene muy buenos jugadores y que como nosotros no hagamos las cosas bien, pues veremos un equipo que juega muy bien a fútbol, que se pasa muy bien la pelota, que te encuentra espacios.
Este Almería-Celta de mañana a las 2 de la tarde en el Estadio de los Juegos Mediterráneos será, como siempre, como cada fin de semana o como siempre que hay fútbol, uno de los partidos importantes a contar con los locos de Tiempo de Juego.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
En el deporte.
¡En boca de gol!
En el entretenimiento. En la información.
¡Banquillo, Miguelito!
Bueno, Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
¡Bravo!
Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Vamos también con los partidos en Primera Federación. Mañana a las 5 en Balaídos, si es que el agua lo permite, Celta B, Real Madrid Castilla. ¿Por qué digo esto? Pues porque hoy hemos sabido que Balaídos, debido a las intensas lluvias, también ha sufrido nuevamente problemas de inundaciones. Los técnicos del Municipal Vigués están trabajando a destajo para dejar el terreno de juego, que parece que es lo que más o menos aguanta bien, pero ojo a los vestuarios y a las instalaciones que ocupa habitualmente el primer equipo del Celta, están anegadas. Están trabajando, como digo, los operarios para intentar solucionar estos problemas y que no corra riesgo, ningún tipo de riesgo, el partido de mañana. A las 5 en Balaídos, entre el filial y el Real Madrid Castilla. Un Celta B que quiere hacerse gigante en Balaídos ante un buen equipo y hacer buenos los 3 puntos logrados el pasado fin de semana. Para eso vuelven a Balaídos. Uno de los componentes de la plantilla de este Celta B es Raúl Blanco, que reconoce que el equipo ha cogido y ha recobrado la moral tras el importante triunfo logrado en Linarejos el pasado fin de semana.
Sí, yo creo que xa merecíamos a victoria nas últimas 4 partidos, pero o fútbol non estaba sendo xusto con nós, pero sí que é verdade que a victoria en Linares, un campo complicado, nos dá ese punto de moral para o siguiente partido.
E habla tamén el canterano del Celta sobre la visita del Castilla.
Sí, vai ser moi complicado porque eles ten moito talento, sobre todo arriba, pero bueno, nos estamos capacitados para hacerlo o mellor posible, sobre todo en Balaídos, que é onde queremos xogar.
Non sei se é casualidade ou non, pero ya hai que tener buen ojo para elegir a Raúl Blanco, canterano del Celta, el día que te enfrentas al Real Madrid, al que entrena Raúl González Blanco, una de las grandes estrellas en la historia del Real Madrid. Domingo a las 5 de la tarde en Pasarón, Pontevedra, San Fernando. El partido viene marcado por la necesidad que tiene el equipo granate. Recuerdo que la última victoria del Pontevedra se remonta al pasado 11 de septiembre. Esta mañana en sala de prensa decía Antonio Fernández, el entrenador del conjunto granate, que no ha hablado nada con la directiva sobre la situación al frente del banquillo del Pontevedra.
No, pues nada, yo tengo que dedicarme a trabajar, a intentar sacar esa victoria este domingo que nos dé esa tranquilidad. No tengo noticias de otra índole, ¿no?
Lo que sí reconocía Antonio Fernández es que su equipo necesita ganar para recuperar cuanto antes las buenas sensaciones del principio de temporada.
A mí lo que me preocupan también son las sensaciones, ¿no? Porque en los últimos 2 partidos a mí el equipo está notando que no... O mazazo de Linares foi bom e despois encontrámonos un Celta de que nos puso cosas muy difíciles y se ve esta jornada que puede ganar un campo que llevaba 20 jornadas sin ganar, ¿no?
Es verdad que los números del Pontevedra, sobre todo en estas últimas semanas de competición, no están siendo nada buenos, pero también ha querido sacar pecho a Antonio Fernández, el entrenador, en una circunstancia en la que tiene toda la razón del mundo, y es que el equipo sigue invicto cada vez que juegan, pasaron ante los suyos.
Y después seguir en esa dinámica, ¿no? El equipo por el momento sigue invicto en casa, un equipo que se quiere mantener la categoría y quiere de manera sin muchos apuros, tiene que ser un equipo que en casa tiene que ser fuerte, y por el momento estamos siendo fuertes, ¿no? Lo que nos falta es conseguir sumar de 3, ¿no?
Y además en Segunda Federación, el domingo a las 12 en el campo de Obao, Coruxo, Burgos, Promesas. Mateo Míguez y Bugarín van a causar baja por lesión en el equipo verde. Un Coruxo que quiere seguir en puestos de playoff de ascenso a costa del colista de este Burgos Promesas que visita Obao el domingo a las 12. Dice Jacobo Montes, el entrenador del Coruxo, que hay que tener cuidado con este tipo de rivales. Insisto, llega el colista porque para el entrenador del cuadro vigués es un partido trampa.
Partido trampa. Desde el lunes ya, ¿no? En el sentido de que yo no miro la clasificación del rival contra el que vamos a jugar, porque simple y llanamente vale lo mismo ganarle al que va de primero como al que va de último. Entonces, creo que en ese aspecto la gente puede estar tranquila porque la relajación no va a existir y vamos a ir a por el partido desde el minuto uno, ¿no?
El equipo ha ido mejorando con el paso de las jornadas, pero sí reconoce Jacobo Montes que es importante para él y para sus futbolistas que lleguen los triunfos como local.
Creo que necesitamos ganar en casa, ¿vale? Para recuperar esas sensaciones de lo que fuimos el año pasado, que éramos un equipo muy solvente en casa, y bueno, y estamos trabajando durante toda la semana muy duro para que el domingo ser capaces de revertir la situación en el BAU y ser capaces de traer la victoria para casa.
Y uno de los titularísimos en el 11 de Jacobo Montes es Yago Gandoy, que espera y desea que los tres puntos frente al Burgos Promesas se queden en Vigo este próximo domingo.
Sí, muy importante porque bueno, al final los de arriba pues llevan un buen ritmo de puntos, los que estamos ahí por media tabla pues estamos todos igualados, entonces sobre todo en casa tenemos que hacernos muy fuertes y en el BAU sumar otros más tres.
50 minutos sobre las 3 de la tarde, hasta aquí el fútbol.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Más citas del fin de semana en la Liga Sobal de Balonmano. Mañana a las 9 en el pabellón de Ogatañal, en Cangas, Frigoríficos Domorrazo contra Balonmano Logroño. Dice Nacho Moyano que es verdad que los resultados no acompañan y que el equipo no está bien en este primer tramo de la temporada, pero dice el entrenador de Balonmano Cangas que hay mucha igualdad y que cuando se consigan sumar los siguientes dos puntos, cuando se consiga firmar la siguiente victoria, se pueden subir de golpe varios puestos.
Una igualdad tremenda y simplemente con ganar un partido pues seguramente pases de estar el último, que es el puesto que ocupamos actualmente, a bueno, pues ganar tres o cuatro, incluso cuatro puestos en la clasificación, ¿no? Pero más allá de eso, ya te digo que lo que estamos es con muchísimas ganas de resarcirnos y de quitarnos esta sensación de haber fallado a la gente, pero sobre todo de habernos fallado a nosotros mismos.
Pero lo cierto es que su rival de mañana, el Logroño, no es a estas alturas del campeonato el mejor rival para intentar empezar a levantar cabeza.
Tienen a muchos jugadores en un momento de forma tremendo, como Mamadou, Preciado, Serradilla, Javi Rodríguez, Keita en el extremo, Markelau en portería. Bueno, pues es verdad que están en un momento de forma tremendo, pero nosotros ahora mismo no estamos para elegir al rival y al final tienen que pasar todos por aquí, por el Gatañal. Y el que quiera ganar aquí en el Gatañal, pues evidentemente va a tener que hacerlo sudando sangre, sudor y lágrimas, y ese es el objetivo que tenemos que tener, ¿no?
Y además, aporto yo a estas declaraciones de Nacho Moyano, del entrenador de Balonmano Cangas, ya hemos visto en Ogatañal al Frigoríficos ganar este tipo de partidos. También juega el Cisne, que lo hará el domingo a las 5 de la tarde en una visita complicada al Ángel Ximénez Puente Genil. Recuerdo que no tenemos división de honor femenina porque queda parada la competición durante algunas semanas por el europeo que disputan las guerreras, y tenemos partidazo en la división de honor plata masculina. Mañana a las 7 en el Municipal de Orrosal, el Balinox Novas recibe al San Pablo Burgos, o lo que es lo mismo, el líder espera al segundo clasificado. También tenemos mucho y muy buen baloncesto durante todo el fin de semana, empezando en básquet en silla de ruedas, por lo que va a suceder mañana a las 11 en Málaga. El Amibel recibe al Ibercon Sanfib. Son dos equipos muy parejos en la tabla clasificatoria. Nos detenemos en la Liga Femenina Challenge porque mañana tenemos derbi a las 7 de la tarde en Navia. Celta, Zorca, Recalvi, Baxi, Ferrol. Cristina Cantero, entrenadora del Celta de baloncesto femenino. Hola, Cris, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, podemos decir que el de mañana es un auténtico partidazo. A Navia llega el equipo infranqueable, el segundo o las segundas contra las primeras, ni más ni menos.
Sí, hombre, es quinta, no, va a ser sexta jornada aún, es muy pronto, pero sí, es verdad que Ferrol tiene equipazo y, bueno, nadie la ha hecho todavía. Se ha podido pestañear, así que bueno, vamos a intentar ser los primeros.
De hecho, a vosotros este partido os coge también en plena racha de buenos resultados. Es verdad que es pronto, ¿no? Pero las sensaciones que transmite el equipo dentro de la pista son muy buenas.
Sí, venimos eso de esas cuatro victorias seguidas. Es verdad que la primera nos pilló del revés en Cáceres por muchas circunstancias. Y bueno, hemos sido capaces de ser sólidas atrás y ir encontrando nuestras oportunidades delante, ¿no? Y bueno, es verdad que estamos teniendo problemas de gente tocada, lesiones y demás, pero bueno, el equipo se está juntando muy bien y está siendo bastante solidario, ¿no? Y eso al final se transmite. Y entonces somos un equipo incómodo para cualquier rival y tratamos de aprovechar nuestras oportunidades. Hasta ahora lo hemos hecho, pues que siga durando esa racha, ¿no?
Claro que sí, por supuesto. Lo que pasa es que lo de mañana, Cris, es de esos partidos o de esos rivales, tal y como ha empezado el Baxi, no es la primera vez, ya ha sucedido en otras temporadas en la que el Baxi no estaba en la primera división femenina. ¿Es de esos partidos que se puede competir o es de esos choques en los que ya ves de antemano de, bueno, vamos a salir a hacer lo mejor que podamos, pero siendo sinceros, conseguir la victoria va a ser especialmente complicado?
A ver, yo creo que va a depender un poco
de las jugadoras que nosotras tengamos en posibilidad de jugar, ¿no? Tenemos a Dizzy muy, muy tocada y lo mismo mañana no puede jugar. Si no puede jugar, pues obviamente nuestras posibilidades bajan mucho porque, bueno, es una jugadora muy importante para nosotros, que es la jugadora americana, y entonces, bueno, no es lo mismo que sea que no esté. Tenemos a Elba y a Marina también tocadas. Marina ha jugado el tobillo por la mañana, más de última hora, a ver cómo evoluciona. Entonces, bueno, pues dependiendo de las armas que tengamos, tenemos más o menos posibilidades, eso está claro. Ellas son un equipo muy, muy completo, con 11 jugadoras profesionales y que han tenido ya minutos y son contrastadas tanto en Liga 1 o en Challenge, ¿no? Entonces, bueno, a ellas tienes que estar tú muy bien para poder meterles mano, ¿no? Entonces, bueno, a ver cómo estamos mañana. Y si eso, pues la americana no juega o Marina está a medias, pues te diría que tenemos poquitas posibilidades, pero es baloncesto y también tenemos que exprimir lo que tengamos.
¿Qué facetas del juego has tenido que enfatizar más durante esta semana de cara a un partido tan importante como el de mañana?
Bueno, yo creo que la clave es que Ferrol ya de por sí anota, ¿no? Uh-huh. Entonces, no tener pérdidas y ya de regalarles puntos fáciles, ¿no? También es un equipo que es muy grande, es muy físico, y entonces, bueno, trata de presionar y de robar bolas ahí a medio campo. Entonces, si por ahí pierdes muchos balones, ya no vas a competir, ¿no? Entonces, el tema del rebote defensivo y no pérdidas tontas son claves para mantenernos en partido y poder tener nuestras opciones.
Pues a ver si se puede mantener la buena dinámica de juego y sobre todo los resultados de este Celta Azorca Recalvi. Mañana tenemos derbi, el partido es harto complicado, pero sin duda ya hemos visto a estas chicas competir a primerísimo nivel y sobre todo conseguir importantes hazañas deportivas. Así que se mantenga la buena dinámica mañana. Ese partidazo, como decimos en Navia, entre el Baxi Ferrol y el Celta Azorca Recalvi. Entrenadora Cristina Cantero, como siempre, gracias y toda la suerte del mundo mañana.
Nada, vosotros, muchísimas gracias.
En Liga Femenina 2 tenemos derbi este fin de semana, mañana a las 7:30 de la tarde en el pabellón de Fontecarmoa, en Vilagarcía, el Marisco Santón Cortegada que va a recibir al Arsil, y en la Liga Eva Masculina tenemos el domingo a las 6 en Gijón, de donde son la práctica totalidad de los equipos esta temporada, hay por lo menos 3. A las 6 el domingo, insisto, Covadonga Porriño Baloncesto Base, a las 6:30 de la tarde también del domingo, Cultural y Deportiva Leonesa, que recibe a un de momento intratable Marín Peixe Galego.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Vamos a regresar cuando nos quedan menos de 3 minutos para finalizar nuestro programa, al punto en el que, por desgracia, hemos tenido que empezar. Volvemos a Pontevedra. Silvia Vieito, compañera de informativos, buenas tardes de nuevo.
Hola, Santi.
No sé si en estos 25 minutos desde que charlamos por última vez podemos contar a nuestros oyentes algún avance en la búsqueda del cuerpo de José Manuel Penas.
Por ahora siguen principalmente aquí en la zona de los pantalanes buscando algo, a ver si aparece. Según nos ha dicho la concejala de seguridad de Pontevedra, los bomberos, ya que el agua está muy removida por las lluvias de las últimas horas y el fondo pues no se ve, están trabajando con una cámara acuática que aún así es muy complicada la visibilidad, pero es la forma en la que están intentando dar con él, con esos aparatos que ayudan algo en la búsqueda bajo el agua. Ahora, como decimos, sigue subiendo la marea y la búsqueda pues entre el puente de los Tirantes y el puente de Abarca, principalmente aquí en el medio, en el de las Corrientes, a la altura del Club Náutico, se está centrando esa búsqueda y están también familiares y amigos.
Entiendo, Silvia, que cada vez cunde más evidentemente el pesimismo, ¿no? Cuanto más tiempo pasa, más difícil se vuelve todo.
Pues sí, ya han empezado a llorar después de esos primeros momentos en los que estaban sobre todo centrados en la búsqueda sus compañeros del Club Naval. Uh-huh. En esos momentos pensaban eso, pero ahora ya lo que comentaban la familia era que José Manuel llevaba un aparato en el corazón que, según nos han explicado médicos, hay el marcapasos y luego otro aparato diferente, sí, que uh-huh, en caso de notar una parada te provoca desfibrila para,
sí,
intentar
una descarga eléctrica
comida,
para entendernos.
Exacto.
Sí.
Uh-huh. Y ese aparato, los marcapasos no, pero ese sí da un aviso al hospital y ese aviso se produjo. Así, vale, que ahora mismo la causa más probable es que le diese un paro cardíaco y que ese fuese el motivo por el que volcó.
Pues vamos a seguir esperando noticias. Silvia Vieito, compañera, ánimo, gracias.
Un saludo.
Así cerramos, llegamos a las 4 de la tarde. Cualquier noticia que tengamos, por supuesto, la contaremos aquí en la sintonía de la cadena COPE. Os quedáis ahora con los compañeros de la tarde. Gracias por estar ahí, también en los días difíciles. Feliz fin de semana para todos. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.